COPE Aragón.
Estar informado.
Un hombre ingresado en prisión por atacar con un cuchillo a su mujer en el barrio de Universidad, en Zaragoza. La agresión se produjo en el domicilio familiar, en presencia de los dos hijos de la pareja y del hermano del agresor. Los vecinos de la zona llamaron a la policía tras ver a la mujer sangrando en la calle. Cuando los agentes llegaron al domicilio, detuvieron al agresor, que ya ingresado en la cárcel de Zuera. Todo esto lo hemos conocido hoy, pero ocurrió en la madrugada del domingo. Así, y en apenas 24 horas, fueron tres acuchillamientos los que tuvieron lugar en Zaragoza. Eso sí, este caso no guarda relación con los otros dos que, te recuerdo, se cometieron en el barrio de La Paz y en el Parque Grande. Según investiga la policía, estas dos agresiones las habría cometido la misma persona, que también está ya detenida y que no guardaba relación con las víctimas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Se ha cumplido la amenaza de Pedro Sánchez a Aragón. El Gobierno central lleva al Ejecutivo Autonómico al Tribunal Constitucional. Lo hace por la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Te recuerdo, fue aprobada por el anterior Gobierno socialista de Lambán y ahora Partido Popular y Vox la han derogado aquí en Aragón para sustituirla por un plan de concordia que, dice el Ejecutivo central, invisibiliza a las víctimas del franquismo. El ministro de Memoria Democrática es Ángel Víctor Torres.
El Gobierno de España ha querido hablar, ha querido negociar y sentarse con el Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón ha sido el que ha dicho no.
Los relatores de Naciones Unidas comparten los mismos argumentos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque dicen que en Aragón se van a retirar placas de señalización de campos de concentración, lugares de memoria y el mapa de fosas comunes. El Gobierno central ofreció al presidente aragonés, Jorge Azcón, negociar, como acaba de recordar el ministro, antes de llevar el caso al Constitucional, pero Azcón lo rechazó.
El Gobierno de España está instalado en una política de confrontación. Esto responde a un momento de conveniencia electoral para Sánchez. Es obvio que este recurso de constitucionalidad va en contra de la autonomía y del respeto a las Cortes aragonesas y donde se acordó derogar una ley.
Bueno, pues así explicaba la situación la vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero, pero espera que esta no es la única polémica de hoy. El trasvase vuelve a la palestra. Ya sabes que en Aragón gobiernan Partido Popular y Vox. Los populares están en contra del trasvase, pero desde Vox, su líder nacional, Santiago Abascal, no ha tenido ningún reparo en admitir en plena Plaza del Pilar que ellos sí que apoyan el trasvase.
Planteamos defender lo mismo en toda España, lo hemos hecho siempre. Nosotros creemos que tiene que haber una política de agua nacional con interconexión de cuencas, con trasvases y que el agua llegue a todos los españoles. No es aceptable que en circunstancias de sequía el agua se tire al mar. Y nosotros esto lo decimos en Murcia, en Ciudad Real y en Zaragoza.
Así que a los desacuerdos de PP y Vox en torno a la inmigración se suman ahora estas posturas del trasvase totalmente contrarias. El presidente Azcón ha vuelto a dejar clara su posición.
La posición política de este gobierno inamovible es: en Aragón no sobra una gota de agua y en Aragón nunca apoyaremos un trasvase del Ebro.
Y en esto Azcón tiene el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Su presidente, Carlos Arrazola, también insiste en que aquí no sobra agua.
El Huerva está en una mala situación, está en emergencia. También está en emergencia el Aguas Vivas y también está el Guadalope. Van a incorporarse a la situación de sequía prolongada, es probablemente a final de mes.
Y es que esa es la situación que tienen nuestros ríos. Desde la Confederación advierten de que esa situación está empeorando en toda la margen derecha del Ebro y que pronto habrá problemas de riego. La situación contrasta al menos con los buenos datos de la margen izquierda. Los ríos Aragón, Gállego, Cinca o Ésera sí tienen agua suficiente para garantizar las campañas de riegos. Por cierto, que seguro que recuerdas la gran tormenta del pasado verano en Zaragoza. Fue el 7 de julio. Hubo daños en diversas zonas de la ciudad, pero el barrio de Parque Venecia se llevó la peor parte. Hasta un colegio y un supermercado quedaron totalmente inundados. Casi un año después, hay una solución para que esto no vuelva a ocurrir. Se va a construir un canal perimetral de alivio que, en caso de lluvias torrenciales, desviará el agua al tercer cinturón. La alcaldesa Natalia Chueca.
Está
todo tramitado para poder empezar las obras en septiembre. Así que un año después de que fuesen las tormentas, ese canal perimetral tiene ya el proyecto, tiene la dotación presupuestaria.
Y estos días ya está haciendo un calor veraniego en gran parte de Aragón, especialmente en Zaragoza, donde mañana se van a alcanzar los 33 grados. La mayoría de los colegios no están adaptados a sufrir estas altas temperaturas y, como ya sucedió el año pasado, hay aulas en las que se llegan a alcanzar estos días los 27 grados. El PSOE le ha pedido al gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza que instale aire acondicionado en 89 colegios. La portavoz municipal socialista es Lola Ranera.
Otras ciudades lo están haciendo, como Sevilla, como Córdoba, y es prioritario que el Ayuntamiento de Zaragoza no se quede atrás. Estamos hablando de climatizar las aulas.
Y es que aunque el gobierno de Aragón tiene la competencia en educación, el mantenimiento de los colegios en este caso corresponde al ayuntamiento. Cáritas ha presentado su memoria de 2023. La vivienda ha sido el principal foco de ayuda durante el último año. Escucha las cifras. En Zaragoza, Cáritas ayudó en el último año a 9.100 personas. De ellas, 4.300 tuvieron que pedir ayuda por primera vez. Es un incremento muy alto, como nos ha contado en COPE la secretaria general de Cáritas en Zaragoza, África Navarro.
En comparación con el año 22, pues supone un 13% más de familias nuevas o de personas nuevas que acuden a los servicios de Cáritas.
Así, Cáritas otorgó en Zaragoza el año pasado más de 10.000 ayudas económicas, casi el 50% de su presupuesto se destinó a pagar el alquiler, la luz o el gas. Y en Huesca el panorama es muy similar. Más de 2.800 personas acudieron a Cáritas con la vivienda como principal problema ante el encarecimiento de los precios. El secretario general en Huesca es Jaime Esparach.
De hecho, de esas ayudas, el 75% se van a cosas vinculadas con la vivienda, tanto el alquiler o realquiler, como también el apoyo y de manera importante al tema de pernoctas de personas en pensiones o en hoteles cuando se quedan en situación de calle.
En Teruel, la memoria de Cáritas se presentó hace ya unos días. Allí se atendió en 2023 a 2.000 personas. Y por cierto que los turistas le dan un 9 a la ciudad de Zaragoza. Satisfacción entre quienes visitan la capital aragonesa, que además en el último año han aumentado el número de noches de su estancia y por tanto también el dinero que dejan en su visita. La consejera de Turismo, Sara Fernández.
Nos dan de nota media un 9 después de visitar nuestra ciudad y eso implica que nuestros servicios turísticos y de acogida son unos servicios de calidad.
En 2023 fueron 1.100.000 turistas los que visitaron Zaragoza. Este viernes se celebra el Día Mundial Sin Humo. Para concienciarnos sobre las consecuencias nocivas del tabaco en nuestra salud, la Unidad de Enfermería del Hospital Clínico ha organizado varias actividades a lo largo de esta semana. Bajo el lema Sensaciones Libres, esta campaña muestra los efectos negativos que el tabaco tiene en nuestra salud y también en el medio ambiente. La supervisora de Enfermería de Consultas Externas del Clínico es Mar Mañas.
Concienciar a la población de los riesgos, de los efectos negativos que tiene el hábito de fumar en el cuerpo. Y luego también para concienciar de estos efectos que también tiene el tabaco sobre el medio ambiente. Lo estamos viendo en los últimos, sobre todo, meses, que están diciendo los problemas que tenemos de sequía, pues la producción de tabaco necesita de mucho consumo de agua, provoca también un aumento de la tala de árboles.
La campaña del Día Mundial Sin Humo incluye la proyección de un vídeo sobre los efectos del tabaco tanto en los adultos como en los niños. También se ofrece una sesión de terapia para las embarazadas que quieran dejar de fumar, o una curiosa iniciativa que consiste en intercambiar cigarrillos por frutas. Jorge Gracia es enfermero del Hospital Clínico.
Pues al final el tabaco afecta a todos niveles, o sea, afecta a nuestra salud, a nuestro dinero, afecta a todos los niveles que podamos ver. O sea, el tabaco al final lleva un montón de sustancias químicas, lleva carcinógenos y afecta en todos los entornos de la vida cotidiana.
Pero es muy difícil dejar de fumar.
La sustancia adictiva del tabaco es la nicotina, que sabemos que crea muchísima adicción. Dejar de fumar es difícil, mucha gente no lo consigue en el primer intento, pero sabemos que si se insiste y con la ayuda necesaria, pues que sí que es posible dejar de fumar.
Durante esta semana también hay actividades encaminadas, por ejemplo, a que veamos cómo afecta el hábito de fumar a nuestros sentidos. sentidos. Mañana nos contarán cómo afecta al sentido del gusto, el jueves al oído y el viernes al tacto. Todo ello en el edificio de consultas externas del Hospital Clínico desde las 11 de la mañana. Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna de COPE.